Estamos en Cígaro Tuso y el arte escénico de la muerte. En Hablemos en el dormir del arte de la muerte, temporada 2. Al finalizar el episodio, se encontrará con una relajación para que le permita descansar, relajarse y dormir en tranquilidad. Igual que ocurre en los adultos, existen unas manifestaciones del duelo infantil que se consideran normales y que se enumeran a continuación. Conmoción y confusión al haber perdido a una persona amada. Ira por haber sido abandonados y que pueden ponerse de manifiesto en juegos violentos, pesadillas, enfado hacia otros miembros de la familia, dar patadas, por ejemplo, miedo a perder al progenitor que sigue viviendo o ser abandonado por este, vuelta a etapas anteriores del desarrollo emocional con conductas más infantiles, exigiendo, por ejemplo, más comida, más atención, hablando como un bebé o miedo a la oscuridad, culpabilidad derivada de la dificultad de relación con el fallecido o de la creencia de haber causado su muerte por el mero hecho de haber deseado en algún momento que ya no estuviera o que desapareciera, tristeza por la pérdida, que se puede manifestar con insomnio, anorexia, miedo a estar solo, falta de interés por las cosas que antes le motivaban y disminución acentuada del rendimiento escolar. En los niños predominan las manifestaciones de tipo fisiológico, al ser mayor la dificultad para expresar las emociones y los sentimientos, y en los adolescentes es más frecuente el malestar psicológico. En cualquier caso, en los niños no es demasiado frecuente la tristeza o el abatimiento como en los adultos, sino que las manifestaciones del duelo suelen ser más bien cambios de conducta o de humor, alteraciones en la alimentación y en el sueño, y disminución del rendimiento escolar, como hemos expresado más arriba. Las respuestas más frecuentes en los niños. Los trastornos psicológicos son semejantes a los que ocurren en el duelo de los adultos, quizás con mayor ansiedad en los niños. Tres diferencias en los duelos de los adultos podrían ser: 1. Los niños utilizan más la negación. 2. Mantienen con mayor facilidad la capacidad de disfrutar con situaciones agradables. 3. No pierden la autoestima. En realidad, cuanto menor es el niño, menor posibilidades hay de que el duelo se parezca al de un adulto. Respuestas en niños de 2 a 5 años. 1. Perplejidad y confusión. Buscan a la persona fallecida. 2. Regresión. No se apartan del progenitor superviviente. Se quejan, se orinan, se chupan el dedo, etc. 3. Ambivalencia. Se alteran fases de preguntas y expresiones emocionales con fases de indiferencia y silencio. 4. Irritabilidad y rabia por haber sido abandonados. también les abandone el otro progenitor. ¿Quién me va a cuidar?, se pregunta. 6. Vínculos afectivos con alguien que se parezca al fallecido. Respuesta en niños de 6 a 9 años. 1. Negación de lo ocurrido. Pueden aparentar indiferencia como un mecanismo de defensa. 2. Idealización de la persona fallecida, lo que permite una relación imaginaria. 3. Culpabilidad, sobre todo si no pueden expresar la tristeza que sienten. 4. Miedo y vulnerabilidad, que pueden llevar a una cierta agresividad con las personas del entorno. 5. Asunción del papel del fallecido, como el cuidado de los hermanos pequeños. La duración de un duelo normal en los niños puede ser muy variable, de pocos meses más a más de un año. Conviene decir también que la mayoría de los niños que sufren la muerte de un progenitor superan el duelo sin grandes complicaciones, elaborando la pérdida de manera adecuada. Factores de riesgo de duelo complicado. Aunque la edad infantil también inciden los factores de riesgo ya señalados anteriormente para los adultos, existen factores particulares de esta edad, como son los siguientes: ambiente inestable con alternancia en la figura responsable de los cuidados, forma inadecuada de reaccionar del progenitor superviviente, ya que sirve de modelo, existencia de segundas nupcias y relación negativa con la nueva figura, pérdida de la madre para niñas menores de 10 años y pérdida del padre para varones adolescentes, falta de consistencia en la disciplina impuesta al niño o adolescente, suicidio u homicidio del progenitor fallecido. Si logras predecir los riesgos, te permitirán identificar a aquellos niños y adolescentes que necesitan apoyo y ofrecer alternativas de prevención e intervención. Signos de alerta de duelo complicado. Los signos de alerta para hacer pensar en que se está en presencia de un duelo complicado pueden ser muy variados: llantos frecuentes, rabietas o signos de agresividad, apatía, pérdida, desinterés por las actividades que antes resultaban agradables, alteraciones del sueño con pesadillas, miedo a quedarse solo, comportamiento infantil, cefaleas u otras dolencias físicas, imitación del fallecido, disminución del rendimiento escolar, a no querer ir a la escuela, etc. Por lo que se refiere a este último punto, conviene que mantengas informados al maestro de lo sucedido para que actúe con la mayor prudencia cuando el niño vuelva al colegio. En la adolescencia, esa etapa frágil y confusa, los efectos del duelo complicado pueden ser muy importantes y producir baja autoestima, problemas en el estudio, drogadicción, delincuencia o incluso suicidio. adolescentes hay dos formas fundamentales de reaccionar. Uno, con pena, agresividad y culpa, que pueden traducirse en escuchar música estridente o anclar y andar todo el día con los amigos. Dos, haciéndose el fuerte y quitando importancia a la situación, ahogando los sentimientos. En cualquier caso, se quiebra la línea de su vida y se dan cuenta de que tienen que madurar más deprisa y hacerse más responsables. Estrategias útiles en el duelo de niños y adolescentes. A nivel general, conviene educar para la muerte a tus hijos desde los primeros años, quitando dramatismo a un hecho natural y que te rodea en todo momento. Casi la mitad de los niños entre 2 y 6 años han vivido alguna experiencia cercana de muerte, vecinos, abuelos, animales, etc. El tabú que la sociedad actual tiene sobre la muerte y cualquiera de sus manifestaciones no es lo más apropiado para una correcta educación. La muerte no se lleva porque es símbolo de decadencia y fracaso. Hay que ocultarle a toda costa en esta sociedad tecnológica que nos ha tocado vivir. La cultura que no valora la muerte, tampoco valora la vida. Las ideas de un niño sobre la muerte derivan de sus tradiciones familiares y de sus relaciones con otros niños. Comienzan a preguntar cuando ven a un animal muerto y en ese momento tiene que resolver todas sus dudas. Tiene que decirle que todos vamos a morir algún día, que es una ley de la naturaleza y que es natural sentir pesar y deseo de volver a ver a la persona fallecida. Las respuestas ante el tema de la muerte tienen que ser simples y honestas. Hay, por ejemplo, dos hechos que deben quedar claros para el niño: que el fallecido no regresará y que el cuerpo está sepultado o incinerado. La importancia de la intervención psicológica en estos casos es evaluada por las pruebas que existen de que los trastornos depresivos y los intentos de suicidios son más frecuentes en los adultos que vivieron durante su infancia esta pérdida. A este respecto, quizás la etapa más vulnerable esté entre los 10 y los 14 años. La pérdida de la madre suele ser más significativa y se asocia muchas veces con episodios en la vida adulta de agorafobia, ataques de pánico u otros trastornos de ansiedad. El objetivo terapéutico con menores en situación de duelo complicado consiste en facilitar la información que necesiten con las rectificaciones oportunas sobre las fantasías que tenga sobre el hecho de la muerte, ayudarles a expresar sus emociones, trabajar sobre la idealización del progenitor fallecido, ayudar a mantener las relaciones sociales y las actividades que venía realizando y facilitar la comunicación entre los miembros de la familia. Estas intervenciones las puede realizar a nivel individual o grupal. Veamos algunas medidas que pueden tomarse para prevenir un duelo complicado y facilitar el proceso de adaptación. A. Antes del fallecimiento. 1. No apartes a los niños de la situación planteada. Acompañarles en el duelo no significa apartarles de la realidad que está viviendo con el pretexto de ahorrarle sufrimiento. Las personas mayores intentan evitar el sufrimiento en niños y adolescentes con conductas sobreprotectoras que dificultan la resolución adecuada del duelo. Sería conveniente que los hagas participar de alguna manera en los cuidados del enfermo terminal. Estar encargados, por ejemplo, de que el paciente no le falten pañuelos ni agua y llevarle las zapatillas. Cada uno de los miembros de la familia debe tener un papel y puede ser necesario ayudarles a encontrarlo. Es importante que los niños y adolescentes puedan despedirse de sus personas queridas si así lo desea, sobre todo cuando el enfermo mantiene la conciencia. La muerte se convierte de esta manera en algo real y le sería más fácil hacerse la idea que la persona querida se ha ido para siempre. Es bueno que el niño lleve al agonizante dibujos o cualquier otro tipo de regalo personal, ya que los buenos recuerdos contribuyen mucho a suavizar el dolor de la pérdida. 3. Conviene que informes a los niños de lo que está sucediendo de la manera más sencilla y natural lo antes posible, y para ello debes buscar el lugar y el momento oportuno. Explicarle de la manera más sencilla en qué consiste la muerte para irlo preparando. B. Después del fallecimiento. Si la persona querida ya ha fallecido, te convendría explicarles gradualmente y con pocas palabras lo que ha ocurrido y responder con honestidad a todas las preguntas que haga, incluso expresando dudas si no tiene claras las respuestas. Utiliza sin reparo la palabra muerte y dile: todo lo que vive muere algún día. Es preferible que la madre o el padre sea el que dé la mala noticia, pero si esto no es posible, es importante elegirle a una persona emocionalmente próxima. La información al niño suele ser tardía y equívoca. Muchas madres o muchos padres, en su afán de proteger al niño, le informan de que el familiar fallecido se ha ido de viaje, si está en el hospital o se ha quedado dormido, lo que complica el proceso normal del duelo. No se debe mentir ni recurrir a explicaciones fantásticas o eufemismos, aunque puedas explicar de una manera suave algunas situaciones delicadas, como en el caso del suicidio de la madre o del padre o de un familiar. Se puede hablar aquí de ataque al cerebro y de que el fallecido no sabía de lo que hacía. Las mentiras mantenidas a lo largo del tiempo: se ha ido de viaje o volverá pronto, solo traen complicaciones. En especial, no debes relacionar el hecho de la muerte con el sueño, que puede derivar en trastorno del sueño, o con con el viaje, que puede dar sensación de abandono. En las familias crecientes sucede con frecuencia que al niño le cuesta trabajo entender cómo su padre o su madre o un familiar está en el cielo si su cuerpo está enterrado. Se le puede explicar que Dios le ha concedido un nuevo cuerpo. La información que se dé al niño debe estar en consonancia con la edad y con su desarrollo madurativo y cognitivo. Pueden surgir problemas tanto por defecto de información como por exceso de realismo. Le puedes explicar el hecho de la muerte con verdades parciales, midiendo lo que pueda asimilar y lo que necesite saber. 2. Debes permitir que vean el cadáver si lo desean, y sería conveniente que participaran en los ritos funerarios, velatorios, entierro, funeral. Los ritos son útiles, sea un acto de liturgia oficial de cualquier religión o sea colocar una flor en un lugar especial. Es importante que el niño se vea como uno más entre los que comparten el dolor ante la muerte de la persona querida. Todo ello puede ayudarles a comprender y aceptar la muerte y facilitarles el proceso de duelo. Es aconsejable que le expliques previamente cada situación en la que decidan participar y acompañarlos en aquello que ellos quieran hacer. Si deciden ver el cadáver, es conveniente que lo hagan acompañado de una persona cercana que pueda contestar a las preguntas que planteen y a clarificar las dudas. Si no quieren ver el cadáver ni participar en los ritos funerarios, no los debes obligar y conviene evitar los sentimientos de culpa que puedan tener por no hacerlo. Es natural conservar fotografías y recuerdos del fallecido, pero tampoco hay que pasarse al otro lado y al otro extremo de dejar la casa como si el difunto estuviese a punto de entrar en cualquier momento. No convertir la casa en un santuario. 3. Te conviene favorecer la expresión de las emociones y la comunicación empática. Frases como "no llores", "no estés tristes", "tu llanto no va a revivirlo", etc. las tienes que desterrar de tu vocabulario e impedir que el niño se desahogue. Hablar de la madre o del padre o de un familiar que ha fallecido no es producir sufrimiento en el niño, sino que el consuelo y la ayuda a elaborar la pérdida. Debes hablar de la persona fallecida con toda naturalidad. Cuanto más pequeño sea el niño, más útil puede ser el juego, o el dibujo, o la dramatización. Por otra parte, no debes olvidar que los niños manifiestan su dolor por la pérdida de manera diferente a los adultos y pueden mostrar cambios frecuentes de humor, falta de atención en la escuela y anomalías en sueño y alimentación. En líneas generales, existe un amplio abanico de reacciones que puedes considerarlas normales. Hablar con el fallecido, llorar desconsoladamente, estar enfadado, etc. Y no debes permitir los canales adecuados de expresión. La mayoría de las conductas y de los sentimientos se van atenuando con el paso de los meses, excepto la conexión con el familiar fallecido, que se alarga en el tiempo y que sirve para abandonar la pérdida. algo importante es eliminar el sentimiento de culpa, la fantasía de los niños, que puede llevarles a considerar que algo que pensaron o dijeron en algún momento determinado fue la causa de la muerte de la persona querida. Debe decirles con firmeza que no ha sido culpa suya y ayudarles a ver la diferencia entre deseo y realidad. 5. Es necesario que te mantengas física y emocionalmente cerca de ellos, garantizarles el afecto y compartir con ellos el dolor, así como ofrecerles modales de actuación. La madre o el padre o el familiar superviviente, por ejemplo, no debe esconder su dolor, y es conveniente que le muestres al niño su fragilidad y tus sentimientos y compartir con él su tristeza. Tienes que comentarles que no vas a olvidar a la persona querida y que la vas a seguir queriendo aunque haya muerto. Son importantes las demostraciones físicas de cariño, con beso y abrazos. Dedicales mucho tiempo con juegos y caricias. 6. Tienes que garantizarle la estabilidad y retomar lo antes posible la normalidad de la actividad cotidiana. Nunca trate de fingir que no ha pasado nada, o que el fallecimiento no ha ocurrido, o que la vida del niño no va a cambiar porque no tendrá y no tardará en persuadirse de lo contrario. De aquí que resulte muy necesario mantener la rutina y las normas que existían antes del lamentable episodio, de forma que el niño no sienta que el mundo se ha desorganizado o desestabilizado. Esto ayuda a conservar un cierto orden dentro de la confusión que se produce en estos eventos. Lo que más ayuda al niño frente a la pérdida es la recuperación del ritmo cotidiano de sus actividades y potenciar los elementos adaptativos existentes: colegio, amigos, juegos, etc. No sería conveniente, por ejemplo, en esos momentos, un cambio de colegio. 7. Por último, debe plantearles expectativas muy altas o asignarles responsabilidades excesivas, olvidando la edad que tienen. Conviene evitar que tus niños ocupen el lugar o el papel de la persona fallecida como forma de agradar a los adultos. Por mucho que lo intenten, no lo van a conseguir, y esto va a suponer frustración. Se dificulta además la búsqueda de su propia identidad. Estas estrategias terapéuticas pueden verse facilitadas por la creación de grupos de duelo que sirven para un mejor afrontamiento de la situación, al disminuir claramente los síntomas de ansiedad y depresión. Con un buen trabajo, el niño puede elaborar el duelo más eficientemente que un adulto, porque no tiene el prejuicio de qué dirán y es pura espontaneidad. Tiene menos sentimientos de culpa que el adulto y nunca se niega a rehacer su vida y ser feliz. ¿Cómo comunicar a un niño la muerte de un ser querido? Por muy doloroso y difícil que resulte, es mejor que le des la noticia al niño lo antes posible. Los niños son grandes observadores y captan con facilidad lo que ven y lo que oyen. Las siguientes pautas en el duelo infantil te pueden ayudar. Pasadas las primeras horas de mayor dramatismo y confusión, busca un lugar tranquilo y explícales lo ocurrido con palabras sencillas y sinceras. En vez de contarle lo ocurrido de forma brusca, puede relatar como si fuese una historia. Es aconsejable pensar bien lo que se va a decir y en qué momento, pero siempre siguiendo una secuencia lógica. Asegúrate en todo momento que no se va a quedar solo y que siempre habrá alguien de la familia para quererle y cuidarle. No te rodeo para referirte a la muerte. Los más pequeños se pueden tomar en sentido literal expresiones como mamá o papá o el familiar se ha ido a dormir y no se va a despertar, o hemos perdido a tu hermano, y desarrollar miedos a irse a dormir, o a que los familiares que no han muerto también desaparezcan. Explica cómo ha ocurrido la muerte. Hacer posible con pocas palabras. Si la causa ha sido una enfermedad, puede decirle que la persona ha muerto porque ha estado muy, muy, muy enferma. Es importante aclarar que no ha muerto porque haya querido, y recalcar el muy para que no crea que otro familiar o él mismo va a morir por una enfermedad leve. En caso de accidente, podemos contarle que el fallecido quedó muy, muy mal herido y que los médicos intentaron curarle, pero que a veces se está tan herido o tan enfermo que las medicinas no pueden curar. Cuando se trata de un suicidio, debes tener en cuenta que antes o después se van a enterar. Es mejor explicarle qué es el suicidio y responder a sus preguntas, adaptándote a su nivel de desarrollo sin dar excesivos detalles. Gracias por escuchar. Síganos. Escénico de la muerte. Y antes de irnos, muestre un poco de amor por su podcast favorito, dejando una reseña, like, compartan y suscríbanse. Y entonces estén atentos para la próxima semana. Y recuerden de visitar a bodegadesencias.com. Sigaro Tuso les saluda y dice hasta la próxima. Comience por concentrarse en su respiración, adentrándose en ella. Con cada respiración, internese más y más. Profundice en un estado sereno, relajado y hermoso. Vaya sumiéndose cada vez más hondo en ese estado. Concéntrese en su respiración. Vaya cada vez más hondo con cada respiración. Mientras hace esto, relaje todos sus músculos y sienta como esos músculos. Relaje ahora los músculos de sus hombros. Deje que se sientan livianos. Visualice una hermosa luz que se acerca desde arriba a la parte superior de su cabeza. Penetra ahora en su cabeza y comienza a esparcirse por todo su cuerpo, de arriba hacia abajo. Penetra en su cerebro y en su sistema nervioso. Y todo lo que penetra comienza a relucir cálidamente con la luz. La luz ingresa en su estómago y abdomen, llenando todos los órganos abdominales, aliviándolos, relajando los nervios, los músculos de su estómago y abdomen. Esta luz hermosa, relajante, curativa y profunda, va llenando cada célula, cada fibra de su cuerpo, va llenando de una hermosa calma. Ansiedad.